las 8 en punto de esta noche, así que en una hora ya pueden ingresar a la sala Camacuá para ver en primera instancia a Reyes estallar y en segunda instancia a Tail Los Problems, banda que estábamos escuchando haciendo el incendio desde El Éxodo, el tercer álbum de la banda, que como comentábamos un rato tiene una edición en long play.
Ah, sí, sí.
Que es una cosa que es para casarse con ella.
Está
aquí, en... para. ¿A quién se le ocurrió el blanco, Ernesto?
Al diseñador y a mí, no sé, veníamos hablando de eso.
¿Cómo se hace para pedirle al que te lo fabrica, hacémelo blanco?
Y es que ellos nos dieron como una paleta de colores que podíamos usar. Azul, rojo, no sé qué. Y para mí era de vinilo negro. Y Martín dijo, ¿y si es blanco? Ahí averiguamos y los alemanes dicen, sí, pues no le ponemos color. Y que quedó ese... A mí me parece muy lindo que sea blanco.
Es muy lindo.
Es totalmente diferente al...
Y aparte es, me pasan cosas como que... Poner en Alemania, gracias Patricia. Patricia trajo agua porque yo hace horas que tengo sed.
Muchas gracias. Gracias Patricia. Tenemos, yo no me aguanto más.
Ahora sí.
Quiero decir que...
¿Qué tenemos?
La audiencia del Triángulo...
¿Cómo? ¿Tienes tu Pepsi?
Yo tengo mi Pepsi. La audiencia del Triángulo Obtuso y Radio Camacuá.uy, alguno de ellos o ellas, se va a poder ganar el vinilo del Éxodo. Atención. Con un RT, por ejemplo, en Twitter, o compartir allí en Facebook.
Qué fácil. Atención. Yo lo tuve que cargar. Yo me traje 50 kilos de discos. De Alemania. No, 50 kilos no, para 23 33 kilos de discos.
¿Eran discos nomás eso?
Sí, sí.
Ah.
No, en serio.
¿Eso no clasifica como contrabando o algo? ¿Cómo se hace?
Sí, sí.
Y se reza mucho y se hace como... En la aduana tuvimos un par de inconvenientes. No tuvimos un inconveniente porque no clasificó como eso, pero fue... Bueno, ahí los pasamos. No tuvimos que dejar ninguno. A lo cual habla de la honestidad del personal de la aduana.
¿Cómo no? En momentos donde
está todo en juego, de todo, donde se duda de todo.
Es verdad,
y
muy valorable.
La verdad que no nos piden nada. Sí, y en Europa fue. Yo qué sé, nosotros con Cocho cargamos 6 cajas, no sé, una cosa así. Fue horrible. Fue realmente no lo habíamos pensado tanto esa parte. Era como, fabriquémoslo. Los discos se fabricaban en Dortmund. Entonces estábamos y fue como, bueno, fabriquémoslo y le vamos a contar la vuelta. Y toda la gira era, bueno, ¿y cuándo resolvemos cómo lo llevamos? Ya cuando terminemos, ahora estamos tocando, después lo pensamos. Y cuando terminamos de tocar hubo que resolverlo, lo resolvimos a las corridas, compramos valijas, las llenamos de discos. Y yo me quedaba en Alemania, ¿no?, como un mes más, entonces estaba online a las 4 de la mañana en Alemania, chateando con Montevideo. Con aquello llegando en el avión a ver si pasaba la primera tanda pasó, lo cual me dio tranquilidad para la segunda pasó también. Hacíamos cosas como cambiar, separarnos de filas en el aeropuerto, como para que no le pasara al mismo flaco, ¿entendés? Porque capaz que ve una valija y la deja pasar, pero tres no. Entonces nos separábamos en filas muy distintas, como que no nos conocíamos. Ah, vos también te compraste 50 ejemplares del mismo disco. Es que es muy famoso. Algo así, pero bueno, los atravesamos. Todavía tenemos 150 discos en Alemania que ya traeremos algún día.
¿Y está en disquerías uruguayas? ¿Se puede
está
conseguir?
En disquerías uruguayas en este momento.
Bien, bueno, está bueno, porque además del valor extra de un vinilo, es el valor extra del viaje. Tiene como experiencia.
Cada una de las unidades vino en la valija de uno de los integrantes de este grupo. Y hubo. Yo aprendí a rezar para esto.
Bien.
No.
Ah, no, por cierto, me convertí, claro. Porque pasaron los vinilos.
Claro.
Te llaman mucho.
Yo que lo estuve escuchando. ¿Es otro disco? ¿No? ¿O no?
Es otra mezcla. Lo hicimos. Esa mezcla se hizo cuando se hizo el disco. En realidad, yo ya lo sabía.
Escuché cosas que te pasa con el vinilo, ¿no? Pero escuché cosas que no fui a para atrás y repasé el CD a ver. Pero que escuché como cosas que no.
Lo que
no
pasa es que habíamos hecho eso. Cuando mezclamos el disco. Hicimos una versión sin ninguna compresión, bueno, sin compresión de audio, digamos, o sea que está toda la información, y nos guardamos esa copia, cuando te entregaba la carpeta y la mezcla que era para el CD, una versión digital para compartir y mandar a la gente, y la mezcla del vinilo en 48 Hz, una cosa gigante, pesa como 4 GB eso, y el otro disco pesa 700 en CD. nos hace una cantidad de información que se pierde. Claro. Y nosotros sabíamos que no la queríamos perder. Y aparte el disco estaba escrito como un vinilo. Tenía dos caras, claramente. Una cosa iba de la canción 1 al Éxodo, después de perdón, a Ruta 8, ¿no? Sí, de Ruta 8 termina. Y empieza con el Éxodo Rado, creo. Yo no lo escuché todavía.
¿No lo escuchaste todavía?
No, porque yo llegué con los vinilos y enseguida no tuve casa. Entonces no tengo donde escucharlo y nunca fui. Todavía no me he movido mucho, es muy triste.
Guille, invítale al pobre Ernesto.
Invítenme a escuchar. Tengo algunas invitaciones, pero no he ido. Ya voy a ir, ya me estoy acomodando. Claro. Pero yo lo escuché mucho del archivo. Yo siempre lo escuché así. Digamos, lo escuché, nunca lo escuché del MP3 ni de la versión de CD. Siempre lo escuché de esta versión en digital.
No, pero gana.
En vinilo lo escuchamos en realidad en una tienda en Hanofa. Que llegaron los vinilos, nos llegaron las cajas, nos íbamos a tocar a Bremen y a lo que era Hanofa, y en Hanofa teníamos gente, la banda que nos llevaba, algunos de los integrantes de la banda que nos llevaba son de ahí, y fue tipo, ¿conocen a alguien que nos puede? Sí, hay una tienda de discos, Monster Records, nos fuimos ahí y nos recibió un flaco, nos invitó a birra y puso el vinilo, y dijo, solo tenía, el tipo tiene una colección increíble de discos, imagínate, es como la tienda de vinilo de Hanofa, es como tope, así. Tenía algunas cosas muy lindas. Yo estaba tan pobre, chiquilines, pero vi cosas tan lindas. O sea, encontré el End of the Century de edición original en vinilo y me casé con él. Es más, le pedí que me lo apartara porque iba a hacer un show ahí que al final no hice. Iba a ir solo a tocar por el End of the Century. O sea, le dije, no me pagues, dame el disco. Dijo, pero por favor, obvio. Y estaba 20 euros, pero está. Debería haberlo hecho, bueno. No me arrepiento mucho. Pensé que iba a volver.
Sí. Debe haber muchos oyentes en este momento con tocadiscos en sus casas.
Bueno, lo podemos sortear con la condición de que me inviten a escucharlo a sus casas.
Es muy buena, no es mala, esa condición.
Se cotiza, o sea,
te llevas el disco y al cantante.
No, bueno, yo voy a escucharlo.
Chico. Para la escucha, ¿no?
Una cena, en fin, nunca sé.
¿Quién paga?
Nunca está para despreciar.
¿Triángulo Obtuso paga la cena?
El Triángulo Obtuso está en condiciones. No, no está en condiciones. No. Pero.
No.
El triángulo facilita.
Yo creo que debería ser el eslogan del programa. El triángulo
no está en condiciones.
No condiciones.
El 2017. Bien. Bueno, ¿qué nos prometes hoy, Ernesto? Tus muchachos.
Que son dejar una... todo en la cancha, como siempre. Bien. Siempre. Este equipo sale a ganar.
Bien. Danos algo.
Vamos a hacer un repertorio muy distinto al que hacemos siempre. Nosotros desde que sacamos el Éxodo, venimos tocando un repertorio basado en el Éxodo y además. Desde que armamos ese repertorio, ponele que trabajamos sobre 20 canciones y elegimos 15, 16, 17 todos los shows. Y este son 12 canciones. Hay un montón del Éxodo que no están. Y hay algunas versiones muy lindas. Yo invité a mi padre a cantar una canción que cantaba, que conozco de que soy muy pequeño. En realidad fue así: estaba escuchando canciones para elegir una canción para tocar acá. Y escuché una de Yupanqui como. Que no la tenía, no estaba entre las que iba a escuchar, pero lo dejé andando y no sé, me puse a hacer algo. Y una vez la escuché y fue, ¡ay, boludo, esta canción! Me había olvidado. Y ahí pensé, lo voy a llamar a mi viejo a ver qué se acuerda, como para que me pase algún pique, que es algo que nunca hace, además, nunca hacemos, yo no le pregunto nada.
¿Tu padre es músico o algo?
Mi padre es un guitarrero y un cantor, así como de situaciones domésticas.
¿Y folclorista más que nada?
Estilo folclórico. Toca tangos, toca canciones, no sé, puede tocar una. Bolero, hay alguien haciendo ruido, sí. Espero no ser yo.
No, son disturbios.
¿Disturbios? Sí. No. Bueno, nada, sí, y cuando le iba a llamar a preguntarle que me di cuenta de por qué no le invito a ella que la toque, que seguro la toca mejor que
¿Y
yo.
¿Y qué te dijo?
Que
bueno,
sí,
claro. Yo te digo que sí porque va a estar.
Él no se caga nunca.
Primera.
Mi padre es un monstruo, no se caga nunca. Es. Pero igual está nervioso, creo. Yo también. Es una situación muy extraña. Sí,
ahí te quedás solo vos. En el
Peralta. Siempre Peralta es un baluarte imperdible y además. De hecho, la empezamos a ensayar solo y yo. De hecho, la presencia de Peralta, lo que hace mi padre es bastante similar a lo que hace al arreglo de Yupanqui. Es una canción de guitarra y voz que toca Yupanqui. Y la que hace mi padre es una versión bastante parecida y a mí me parecía que se volvía demasiado de género. Y esta banda, si algo hace, violar cualquier género. Entonces, le sumamos a Peralta que hace una cosa como country and western. Sobre una cosa cuyana de Yupanqui, queda una versión propia.
Che, así que está todo bien con Reyes de Taller.
Sí, claro.
Sí.
Nicolás García.
Sí.
Me voy a poner de pie porque es tarde.
Qué bueno cuando pasa esto.
Yo a Nicolás Barcia lo admiro desde chiquito.
¿Te acordás de haberlo visto en vivo?
No. Ah, bueno, sí, pero no de chico.
Claro.
Lo vi con los Parades.
Claro.
Cuando empezaron los Parades, que también estaba Andy Adler, que es el productor de mi primer disco.
Claro, es verdad.
Yo a Nico lo conozco de ahí y yo había escuchado Chicos Eléctricos, había un cassette en la vuelta que teníamos, compartíamos con algunos amigos. Pero nunca los vi en vivo, yo era muy chico. Yo soy del 83, tenía...
Claro, lo que hablábamos hoy, uh-huh. Ellos se separan en el 98, sí. Si tenías 20 años en el 98, ¿no? Hoy tenés 40 años.
Yo cuando empecé a ir a shows, empecé a ir a Brendarno, no sé, pero y en paralelo iba a algún show de punk rock, pero nunca lo vi a ellos, vi no sé,
La sangre
de Verónica, de Navajada, BDS, estaciones muy tristes del Uruguay y del mundo,
qué bien.
En la factoría, mirá. Vi alguna vez a La Trampa, vi... No llegaba Chicos Eléctricos sí, era para gente mucho más pesada que nosotros. Yo era un pibe que iba al liceo, segundo de liceo, e íbamos cinco pibes de 14 años a ver algunas bandas. No accedíamos a un lugar, una de las grandes ligas de la merca, además. O sea,
no
podíamos entrar ahí, perdón, se me fue la boca. Pero
tenías que hacer como...
pero es verdad.
Es verdad, sí.
Tenías
sí,
que hacer como cuenta Matías. Matías sí, Inger siempre sí. Cuenta de que, bueno, que es... Lo alcahuetea siempre a Nicolás en cada nota en vivo. Siempre cuenta que a él lo llevó su hermano mayor.
Claro, yo a Chicos Eléctricos. Yo los conocí a los Chicos Eléctricos por Mirando TV Ciudad. En esa época pasaban algún video del Vaca, ¿no?
Tristísimo. Ibas a decir vos, Guille.
¿El qué?
¿Qué cosa? TV Ciudad. Yo me vi todo lo que aprendí de música uruguaya. Todo lo que aprendí de música uruguaya lo aprendí de TV Ciudad en ese momento. Estaba BDS, sí. sin ni más lejos.
Víctimas del sistema.
Estaba algún video, había un video espantoso de La Trampa, ¿se acuerdan?
Sí, muy oscuro.
Uno espantoso, sí, que sí. Estaban adentro de un cuarto de pensión.
Sí, sí. Y uno de Trotsky pasaba mucho en aquella época.
¿Cuál? El que hizo.
El que hizo Pelufo, ¿no? Debe ser.
Sí, uno del millón que hizo Pelufo. No, sí. No era. Era el de Durmiendo Afuera, ese que estaban todos que de golpe tenían trompetas.
No, mucho más viejo. Pero
después, pero importa, bueno, está. Pero pasaban cosas lindas, pasaban además, el de Fernando Cabrera que hacen siempre lo mismo, viste, que es que en esa época hacían mucho video en la playa Ramírez.
Sí.
Fernando Cabrera tenía uno, Jaime tenía otro, Carbón y Sal era ahí, ¿te acordás? Que era agarrar una bailarina y ponerle, tirarla en la playa y que se maneje. Se hacía mucho eso para hacer videos. Bueno, nosotros, hay que decirlo. Nuestra generación tiene muchos mejores videos que esa generación.
Otros actores. Se van a sacar el cartel de su video premiado.
¿Sabes quién me habló muy bien de ese video? Y te voy a contar esto porque te va a gustar. El otro día llegué a... Porque iba a hacer un halago para vos, pero no fue. Fue así. Llegué, toqué en Buenos Aires el fin de semana pasado y fue Juli Lazo, la cantante de La Fernanda de Fierro, y Lucrecia Martel, que es su novia.
Gran directora de cine.
Y terminó el show y me invitaron a una casa de un amigo de ellas. Entonces yo terminé, no sé, desarmamos, mandamos todo al hotel y yo me fui a la casa de ellas. Y llegué y estaba proyectado en la pared el video de Jordan cuando yo entré a la casa. Lo paran y quedamos vos y yo enfrentados. Y entro y Lucrecia me dice, ¡qué gran actor! Yo le digo, ¿viste lo que es, boludo? La rompe. No, boludo, vos.
Bueno.
Pero te estoy diciendo que yo te halagué a vos. O sea, yo di por hecho
carnaval. ¿Vos querés que yo me deprima acá en vivo? Realmente.
Vos, está para carnaval, Ernesto. Está para carnaval con el remate. Gran remate metió, pero un remate.
Es verdad, me pasó.
No lo vi en ningún escenario.
Me pasó así. Yo le dije, ¿viste lo que es? Porque además yo estaba. Vos sabés que yo estoy para adelante.
Por suerte, no.
Vos sabés que yo en todas las canchas te defiendo.
Sí, es verdad.
En todas. Y dije, ¿viste lo que es? Me dijo, después di cuál. Sí, él también. Él es bueno.
No, a mí cuando hicieron este cartel de Cinemateca. Que hay grandes directores como Alfred Hitchcock y no recuerdo quiénes son los otros.
Estaba Lucrecia Martel.
Y aparece Lucrecia también.
Muy cuestionada por
muy cuestionada.
¿Qué hace Lucrecia Martel?
Pero yo no me voy a oponer a esa figura. Tal vez haya otras. Otros directores.
Vos pondrías a Beatriz Flores Silva ahí.
Yo pondría.
Yo sé que vos pondrías a Beatriz Flores Silva sentada arriba un
chaval. Valorando al artista nacional. A la obra.
Pasa que Lucrecia es la punta de lanza de una cosa, que, hablando en serio.
Lucrecia, que la Ciénaga y hasta ahí, yo no recuerdo.
¿La Niña Santa?
La Niña Santa, pero por favor. No vamos a entrar en esta polémica.
Pero pará, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la cantidad de cosas que abrió. antes de Lucrecia, así como Story Rebel hicieron eso en el cine
nacional. No, no me vas a comparar.
Pará, así sí, como sí. Story Rebel hicieron eso en el cine nacional, Lucrecia lo hizo para el cine latinoamericano.
No. Yo tengo muchas discrepancias también con él.
Vos tenés muchas discrepancias con
Stoll, pero compararme a Stoll con Lucrecia, igual, no, sin rencores.
No, sin rencores. Bien. No, ya veo cuál es tu reacción. Si yo hubiera dicho que era. Lo que, perdón, ustedes fueron testigos que antes de eso dijo una gran directora de cine. Y cuando escuchó la anécdota.
Hay que. No, te pusiste. Está la grabación, no sé.
Yo pido replay.
Habrá que repasar. El replay está, no nos da el tiempo, pero la podemos.
Pero quedó grabado, porque está.
Quedó grabado.
Está en cámara.
Lo dudo mucho.
Está en cámara. Ahí se puede ver el histrionismo de Medina, el histrionismo de Tabárez. Incluso hay gente que los está juzgando en este momento.
Bueno, debo decir que nos regalaste un buen momento radial y también de video. Ahora. Vamos a ver si nos regalás un gran show. No es por meterte presión. Normalmente son de 5 para arriba los shows de.
Mira, el tonal de fierro hay un comentario que se usa para los shows o para todo. Que es, ¿cómo estás? Cuando le preguntas a alguien, sí, ¿cómo estás? Sí. Y siempre se responde, un 6.
Un 6.
Yeah. Un 6. Yeah. Pero no, yo creo que va a ser un show por lo menos particular.
Cierran, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Algún otro músico o ser humano se va a subir
padre,
a la escena, además de tu papá?
No me confirmaron, tengo unos que vienen siempre, que no me confirmaron todavía. Sí. Pero que si vienen, suben, bien. Porque ya saben bien, lo que bien. Tienen que hacer.
¿Cruces de bandas y eso no?
Teníamos uno, pero yo ayer estaba gripado, no fue fructífero nada, así que capaz que lo hacemos o capaz que no, es una posibilidad.
Pero.
¿Qué puede pasar o no? No pasa nada.
Recién estaba Patricia, la curadora del show, la organizadora del ciclo, hablando acá de cómo eligen las bandas. Y bueno, ¿y cómo se le ocurrió en su momento pensar en, por qué no, Etey y Reyes Estallar arriba de un escenario al mismo tiempo? Reyes Estallar además es una banda que toca muy poco, ¿no?
No es por ahí.
Es un proyecto paralelo de músicos que tienen otras bandas. ¿Vos te imaginabas vos arriba de un escenario con ellos? ¿Cuáles son los cruces musicales que hay entre ustedes? Estilísticos.
Yo tengo una rama. Las canciones que yo hago... Hay una rama y heredera de esa rama. De guitarras fuertes y un poco de violencia y vandalismo. Nosotros tenemos eso. Nosotros no podemos decir que somos una banda de eso. Yo estoy hablando más de la línea Chicos Eléctricos Barcia, ¿no? Yo el Reyes Estallar lo he escuchado algunas veces y mi parte favorita de eso es Barcia.
Yo tengo una rama, podría ser el titular. Te pido permiso. Para cuando subamos.
Me parece poco. Vamos a ver si llegamos lo mejor. De acá que terminemos.
Bien.
Dejame hablar, que termino eso. Bien. Pero digo, hay un cruce en eso. Y después con Barcia hace 6, 7 años, cada vez que nos vemos, nos juramos canciones. Vos, la próxima vez que toquemos esa, venite. Y siempre nos mandamos mensajes. Cada 3 meses uno le manda un mensaje a otro que es tipo. Che, ¿cómo estás esta semana? Y el otro contesta un mes después, tipo, perdón, colgué. Y
nunca sé.
Tuvo que venir alguien a resolverlo. Probablemente después hagamos otra cosa, porque ya las cosas que nos planteamos para este las hagamos o no en este show. Que igual está buenísimo, es el riesgo de. Es el estilo chico eléctrico, que vos estás a una hora de tocar y no sabes lo que va a pasar. Está bien, está buenísimo.
Bien. Un aplauso, Ernesto. ¿Sí?
Gracias,
Ernesto. Sos parte de esta casa.
De esta nueva. Va, yo acá venía de niño.
Sí.
Una cosa bien. Importante, mi padre, que hoy va a subir al escenario conmigo, me traía acá a nadar desde que tenía 6 meses. Hacía natación de bebés y después, cuando mis padres se pararon, mi padre se fue a vivir acá a la vuelta. O sea que este lugar es un lugar muy vinculado familiar, a mi niñez, hasta las 6 años venía acá.
Bien.
Mis primeros tiros al aro.
Ah, mirá dónde nace todo, básicamente.
Sí. Este es un lugar que vive en mi corazón.
Bueno,
era obvio que el básquetbol iba a salir en algún momento cuando se juntan ellos dos, ¿no?
Viste que nosotros no solamente te dejamos entrar, sino mucho más. Nosotros vamos para ahí.
Van a dejar salir, incluso.
Sí, eso sí.
¿Y van a transmitir el show?
A ver, la gerencia.
Hay conexión con Macua.
Perfecto. Sí. Bueno, quédense. Nosotros, la segunda canción, te la voy a dedicar desde este momento para ti, porque no lo voy a hacer en el escenario porque es un embole. Porque además va ligada, va enganchada la primera, pero es una sorpresa para ti, de el más grande, de el hombre.
Ah, sí, ya sé.
¿Sabes cuál es?
Bueno, sí, me parece que sí.
Porque
me contaste la historia de él, un hombre que se fue de gira.
No.
Ah, ¿no?
No, el hombre.
El hombre.
En este país hay uno solo.
Sí, ya sé. Ah, bien, bien. Atención para los que conocen un poco los...
Vamos a tocar una canción de Jaime Ross.
Ya, esto,
es algo muy difícil de hacer. Nos tomamos mucho trabajo para pensar.
¿Se lo consulta a Jaime o no se lo consulta?
Yo a Jaime le mando un mensaje cuando termine contándole que lo hicimos y la grabación, porque yo con Jaime tengo una gran relación. Le iba a proponer otra canción, de hecho. Le escribí por otra canción y me dijo, me encanta que la toques. Y ahora la cambié, así que no sabe que vamos a tocar esto.
Bueno, sorpresa. Para que esté dudando si viene o no.
¿Que viene quién?
Si viene al show o no.
JR no viene.
JR, no, pero cualquiera en su casa.
Ah, para el que esté dudando. Vengo, Jaime, no, si estás escuchando. Claro, sí, no, sí. Jaime, ¿te escucha? Escucha el Triángulo Obtuso.
A mí me comentaron que puede ser.
Sí, yo le hablé del Triángulo Obtuso. Yo hice mi parte, pero.
Sí, sí.
No está dando notas.
No está dando notas hace mucho, pero me parece que puede ser que a fin de año. No sé.
No da notas, no compone más.
No, compone.
Sí, pero él ha dicho como en un momento, o aluciné o lo soñé, no dijo, consideren que estoy muerto.
Saca biografías.
¿No? Él dijo es que no, lo que no quiere es hacer público del espacio privado más. Tiene 65 años ya está.
Bueno, para
30 años. Mejor, no, pero hace
tiempo joven.
Ya está
Paul
para
McCartney
él.
Tiene más y,
¿no? Ya está para cantando. Él. Ya está para él. Y yo estoy seguro que va a volver. Aunque él diga que no.
Con cosas nuevas.
Que el problema es el siguiente. El tipo se hace cargo de todo cuando sale a tocar. De todo. Sí. De todo. Está en todo. Cuando estás en todo. Y es incapaz de delegarlo, me parece. Entonces, es como. Es mucho trabajo. Para mí, yo las últimas dos veces que lo vi en vivo, a mí me explotó en la cabeza. Yo no lo había visto desde chico. Lo había visto alguna vez de chico y lo volví a ver hace 3 años. Y fue una cosa como. Quiero morir, o sea, tenían un show, no sé. Se retiró con el título. Capaz que no da volver a hacerte cagar la piña.
Pasó yo Ernesto Tavares.
Puede hacer lo que quiera, pero.
Capaz que no da volver a hacerte cagar la piña, es un título, ¿eh?
Puede ser. Pues, pero la rama me parece.
Pasó Ernesto Tavares y tenemos el vinilo de Eta y los Problems, ¿no?
En un rato nada más, Eta y los Problems aquí. Sala Camacuá, en vivo, se pueden venir hasta aquí. Está precioso, suena bárbaro. Hay remeras.
Hay vinilos.
Hay vinilos. Atención.
Sí, no se lo van a, se lo pueden comprar por un montón de dinero.
Y, pero uno
no
de ustedes. No está tan caro.
Yo lo pagué y no está tan caro.
Sí, sí. Uno de ustedes con un
RT. Yo no podría, porque yo sé mucho más. Yo no hago radio, hago música.
Yo tampoco hago radio. Esto no es radio.
¿Cómo? ¿Qué manera de llorar?
No, le haces mala, por ejemplo.
Porque no, te comento.
¿Sí? No, no,
te comento.
Perdón, sí, comentamos. No,
si vos
comentame.
Entras a la
biografía. Esto es una reunión de amigos.
De Twitter de Guillermo. Viste que uno a veces se hace gracioso. Busca.
Dice, yo lo aprendí de vos.
Dice,
todo lo que sé de Twitter lo aprendí de vos.
Sin micrófono, dice. Entonces,
yo lo veo con un micrófono.
Claro.
Tiene
no sé
un micrófono.
Si, yo lo que le decía, no sé si él está esperando que lo llamen. De allá, de
por allá. Del lugar de donde, lo dejaron ir.
Buah, no sé si.
A vos te invitaron a la fiesta.
A la fiesta no.
¿Viste?
Bien, ya, mejor no, vamos a una tanda, por favor, porque esto se puede poner un poco.
Hay gente que lo está recibiendo.
¿Viste? ¿Vos viste? ¿Cómo es? Buah. A la tanda, Alexis, por favor.